Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 8 de la mañana en nuestro reloj de Sigue Adelante. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de tu cita de lunes 7 de octubre del 2013, tu programa de Radio Martí, Tempranito y de Mañana.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por acompañarnos. Como tú bien dices, Oscar, estamos entrando en la cuarta y última hora de Tempranito y de Mañana y nos agrada que nos acompañen a esta hora, así que mantenga la sintonía, gracias.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Trataron las autoridades castristas con violencia e intimidaciones de impedir las actividades de las Damas de Blanco en varias ciudades de Cuba. Cancelan por 6 meses en Camagüey las cuentas de internet a los estudiantes que ceden su acceso a otras personas. Tramita el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional un permiso para que Cuba participe en la Serie del Caribe del 2014. Y afirma la subsecretaria de Salud de México que la cepa de cólera que afecta a su país es la misma que se reporta en Cuba, Haití y la República Dominicana.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Con actos violentos y represivos, las autoridades castristas intentaron impedir que las Damas de Blanco realizaran su marcha dominical.
Con los pormenores a la balda.
Una vez más, las autoridades cubanas intentaron impedir que las Damas de Blanco realizaran sus actividades habituales este domingo. En Colón, provincia de Matanzas, 11 integrantes del grupo femenino fueron reprimidas violentamente después de que asistieran a misa y se dispusieran a efectuar su marcha dominical. Leticia Ramos, delegada del grupo en esa provincia, denunció los violentos actos de que fueran víctimas.
Caminamos una cuadra y nos interceptaron los oficiales de la Seguridad del Estado y nos dijeron que no iban a permitir que marcháramos más por las calles de Cuba. Policías y militares vestidas de azul y de verde y nos tomaron por las manos violentamente y nos introdujeron en los carros.
La líder del grupo, Berta Soler, quien se encontraba en esa localidad, también resultó golpeada por las turbas castristas.
Solamente pudimos caminar media cuadra donde las turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano, seguridad del Estado y policía uniformada nos fueron arriba con alones de pelo, apretones de cuello, golpizas, patadas y nos han introducido violentamente dentro de carro patrullero.
También en La Habana las Damas de Blanco fueron impedidas de llegar a la iglesia de Santa Rita en Miramar. Así lo hizo saber Magali Norbis Otero.
Habemos 80 mujeres aquí en Santa Rita, pese a que muchas de ellas, de las que están aquí hoy marchando, fueron detenidas y botadas en lugares alejados de la ciudad para impedir que estuvieran aquí.
Soler denunció además que los órganos represivos están usando una nueva táctica contra ellas.
Quiero resaltar que han vestido a mujeres de blanco con bandera para confundirlas entre nosotras. Muchas mujeres vestidas de blanco, pero claro, las Damas de Blanco somos muy diferentes, pero además todas llevamos un pullover con el rostro de nuestra líder, Laura Poyán.
Adabalda, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:04.
El nuevo grupo disidente cubano Centro de Apoyo a la Transición aboga por la realización de cambios reales al interior de la isla y considera que las respuestas dadas hasta ahora por parte del gobierno son insuficientes. El Centro de Apoyo a la Transición en Cuba persigue la implementación de mercados mayoristas para apoyar a los negocios privados, así como el establecimiento de una tasa de impuesto mensual con carácter regular y sin altibajos que pueda ser sufragada por los trabajadores independientes. Otras labores que realizará el nuevo grupo opositor cubano son la impartición de cursos y talleres de diversos temas y además del estudio del impacto de la microempresa privada en Cuba.
Y más noticias de Cuba. Autoridades de la Universidad de Camagüey cancelaron por 6 meses las cuentas de internet a estudiantes que ceden su acceso a otras personas. Rainier Agüero, trabajador de ese alto centro de estudios y administrador del blog Juventud Resiliente, tiene la información.
Eso siempre ha existido, pero ahora en este sentido están, es que lo están llevando a cabo en realidad esta acción, ¿no? Que es más bien sancionar a esos estudiantes, pues primeramente cancelándole la cuenta por 6 meses, ¿no? Puede navegar, no tiene acceso al internet por 6 meses, y bueno, en caso de recibir después los 6 meses, supongo que eso se agravará. Eso es algo muy normal que existe en todas las universidades de Cuba, que normalmente acceden a internet, pues con un servicio de cuota de cuentas personales que se le otorgan a cada estudiante. Pues bueno, es muy poco, son solo 50 megas, normalmente 50 megas a un estudiante se le puede ir hasta en un día, ya por simplemente tuviera un video, que la conexión de todas maneras no lo permite, ¿no? Y YouTube siempre está bloqueado, al igual que Facebook, en un tiempo determinado del día, pero no da casi para nada, y normalmente hay estudiantes que prácticamente el internet no lo usan. Entonces un estudiante que ya se le acabó la cuenta, que sí lo usa, le pide su cuenta y ya. Esto como tal siempre ha existido, lo que han intentado de mil maneras de prevenir que personas que tienen una posición abierta y un poco discrepante con el sistema, con la realidad que existe en el país, ¿no?, que accedan al internet.
En Radio Martí, exactamente las 8:06.
El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Oscar Prieto, indicó este viernes que tramita un permiso para que Cuba participe en la Serie del Caribe, que se efectuará en la Isla Margarita en el 2014. Paraga presentó su solicitud al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de las ligas mayores y específicamente ante la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros. Aunque Cuba se reincorporó en junio a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con todos los deberes y derechos del resto de sus miembros, las ligas mayores han informado que Cuba está restringida si antes no se logra una autorización del gobierno estadounidense.
En otras noticias, Arcelio Molina Leiva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, entregó el viernes en la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, una denuncia en contra de agentes de la seguridad del Estado. En el documento, el activista expone el arresto arbitrario, las amenazas y chantajes de lo que fue objeto el pasado jueves.
En primer lugar, me amenazó el alias Luisito, que ellos suelen usar alias, me amenazó de varias formas y directamente. Por ejemplo, me dijo que cuando yo saliera de noche a la calle, yo me iban a tirar piedras, iban a provocar un acto violento contra mí, etcétera, etcétera. Yo ese mismo día por la noche, yo salí bien oscuro, por una calle bien oscura, a ver si ellos de verdad van a cometer ese tipo de tropelías, ¿me entiendes? Me dijeron, me dijo, por ejemplo, que el hijo mío trabaja en la Biblioteca Nacional. ¿Me entiendes? Que el vecino mío, que se crió conmigo desde hace años, me dijo el nombre, me dijo que trabajaba en el policlínico, también habló de que mi papá está haciendo una permuta y que ellos iban a impedir esa permuta. En el caso de mi hermana, que trabaja en un coupé en 42 y tercera, él me dijo que había un camión extraviado de combustible, me expresó él que había un camión extraviado de combustible y que bueno, ella podía haberse implicado, o sea, que ella podía estar implicada en ese suceso. Entonces, entre otras cosas, yo denuncio esto también, ¿me entiendes?, como manera de evitar, no sea que se atrevan a cumplir alguna de las amenazas.
Exactamente a las 8:08.
La subsecretaria de Salud de México, Ana María Tavares, aseguró que la cepa de cólera que afecta a su país es la misma que se reporta en Cuba, Haití y la República Dominicana. En la nación azteca se registraban este viernes unos 79 casos de cólera, mientras las autoridades destacaban la muerte de una persona que no viajaba al país desde hacía más de una década. Las autoridades sanitarias de México ya han recopilado muestras entre pobladores de unas 14.000 casas y se concentran en limpiar y aclorar los sistemas públicos de agua potable. Por su parte, Guatemala decretó una alerta en sus puntos fronterizos con México y Nicaragua, observa brotes de diarrea aguda y por lo que reforzará la vigilancia epidemiológica.
Y pasando con América Latina, el líder opositor venezolano Enrique Capriles señaló este fin de semana que el presidente Nicolás Maduro perdió el apoyo popular que tenía Hugo Chávez. Agregó que sin el apoyo, Maduro no podrá repetir el fraude del 14 de abril pasado en las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo. Capriles se refirió también en las últimas horas a una supuesta orden de detención en su contra.
Y que me van a llevar a juicio, que me van a meter preso. Lo he dicho muchas veces, lo repito. En este gobierno hay una cosa que no escasea: el culillo. Si quieren venir por mí, échenle bola, que aquí estamos.
Sectores de la oposición venezolana han denunciado que las autoridades arrestarían a Capriles con la intención de acusarlo por supuestos hechos de violación que ocurrieron, o sea, de violencia que ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 14 de abril. Exactamente a las 8:10 de la mañana y por acá, bueno, tenemos para ustedes, que estamos trabajando con muchísimo placer, pues Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones, también estaremos echando un vistazo a qué nos brinda nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de mucho interés a cargo de Lucy y Nancy, y también un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Y tenemos a continuación a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Karen ahora no son más que un débil centro de bajas presiones de 1007 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México, con una amplia área de nublados y lluvias que serán absorbidas por un frente frío que avanza hacia el norte de la Florida. También es interesante una fuerte onda tropical ubicada a unos 200 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste hacia la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tener una gran preparación física durante 12 asaltos y mostrar agresividad son atributos que deben tener los campeones. Eso lo mostró el inglés Scott Witt, quien terminó mejor físicamente que el invicto peleador cubano Yoandris Salinas, y tras el empate en 12 rounds, el británico conservó la corona de las 122 libras, el peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional, en combate efectuado el último sábado por la noche en Londres, capital de Inglaterra. El monarca de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007 mostró mejor preparación física y golpeó con efectividad por arriba la cara de Quit en los primeros 6 asaltos. Sin embargo, a partir del 7º round, el peleador avileño mostró cierto cansancio que comenzó a preocupar a su entrenador, Osmiri El Morito Fernández, de Pinar del Río. Pese a que en la esquina El Morito le insistía al avileño en un plan técnico-táctico de pelear desde media y larga distancias, Salinas se mantuvo todo el tiempo tirando golpes solo por arriba, ocasión que aprovechó muy bien Quit para pelear desde la corta distancia y con ganchos al cuerpo restarle velocidad al peleador de la mayor isla de las Antillas. Si Salinas hubiese tenido una preparación física al 100%, tal como informara a su manager Carlos Rodríguez a la prensa en Miami, el púgil de Ciego de Ávila no hubiese bajado la guardia y su velocidad de piernas y manos no debía mermar, tal como mostró en las postrimerías de esa pelea del último sábado. Los jueces Jean-Louis Legland y Leslek Jankowak votaron empate a 114 tras los 12 rounds de pelea, mientras que el tercer juez, Rubén García, votó a favor del inglés 115 por 113 con empate técnico en 12 asaltos. De esta forma, Quit se mantuvo invicto en 26 peleas con 2 empates, en tanto el cubano Yoandris Salinas empató su segundo combate profesional con 20 victorias, de las cuales ganó 13 por la vía rápida. La revancha pudiera ser una posibilidad para Salinas. Sin embargo, que Quit la acepte sería muy pero que muy difícil, porque el británico pudiera subir de peso a las 126 libras para buscar mejor bolsa económica y un combate ante el filipino Nonito Donaire, quien en abril pasado perdió por decisión unánime en 12 rounds ante el cubano Guillermo Rigondot, el actual supercampeón de la AMB y la Organización Mundial de Boxeo en las 122 libras. Por último, ayer domingo el equipo del Pittsburgh derrotó al San Luis 5-3 y gana la serie 2-1, la primera ronda de la serie playoff. Edemio Navas, Deportes, Radio Martín.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Trataron las autoridades castristas con violencia e intimidaciones de impedir las actividades de las Damas de Blanco en varias ciudades de Cuba. Cancelan por 6 meses en Camagüey las cuentas de internet a los estudiantes que ceden su acceso a otras personas. Tramita el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional un permiso para que Cuba participe en la Serie del Caribe del 2014. Y afirma la subsecretaria de Salud de México que la cepa del cólera que afecta a su país es la misma que se reporta en Cuba, Haití y la República Dominicana.
Bueno, momento por acá de echar un vistazo a lo que nos brinda nuestra página de internet Radio y Televisión Martí Hoy, acá martinoticias.com, y tenemos noticias deportivas, ya que Yasiel Puig, allá con los Dodgers de Los Ángeles, conectó este fin de semana 3 imparables y anotó 3 veces, así que dominio total de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Bravos de Atlanta, momento muy importante en la primera postemporada, con 13 carreras contra 6, y Yasiel Puig, como de costumbre, hizo la diferencia, puso su granote de arena en este final del juego, este muchacho de allá de Cienfuegos, número 66 en la camiseta. Pero hay otro cubano también que está haciendo de la suya, Yoenis Céspedes, marcó la carrera del triunfo para el equipo de Oakland. Así que los cubanos que están en grandes ligas, que son unos cuantos ya, realmente están haciendo la diferencia en las ligas mayores. Por otra parte, tenemos acá en otras noticias que apoyan activistas desde Asia al Movimiento Cristiano de Liberación, lo cual a Rosa María Payá nos ha dicho en una información que está muy contenta con este desarrollo de este asunto. Cientos de cubanos esperan solución a problemas de la vivienda. Hace mucho tiempo de esto ya. Y por acá tenemos también que el puerto de Mariel, pequeña apertura económica. Vamos a ver, crítica a la situación del agua en Bayamo, como pasa en otras ciudades donde hay un problema con la presencia del cólera también en las villas, en la zona oriental, etcétera.
Conmotion, una herramienta para conectarse al Internet, es algo que está sucediendo con mucho éxito en algunas comunidades acá en Estados Unidos. Así que, Lucy.
Bueno, pues sí, recordarles que en nuestra página pueden encontrar martinnoticias.com, noticias de Cuba, de los Estados Unidos, de América Latina, entretenimiento, arte y cultura, el mundo, ciencia y salud y las entrevistas. Que pueden escuchar Radio Martí y ver Televisión Martí sin ninguna interferencia a través directo de nuestra página. Así que les invitamos a que nos visite. Vamos a dar un recorrido breve en los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación del ganadora del Fantasy Five fue el 2, 7, 8, 26, 33. 2, 7, 8, 26, 33. En el Play 4 de la tarde, 1, 8, 7, 8, 18, 78. En el de la noche, 0, 7, 2, 4, 0, 7, 24. En el Cash 3 en la tarde, 2, 3, 2, 232. Y en la noche, 9, 4, 3, 943. Así que felicidades a los que se empataron, pues con algún numerito. Tenía aquí una nota acerca de un cable que estuvimos conversando Nancy y yo acerca de que medio siglo después del asesinato del expresidente norteamericano, que en aquel momento era presidente, John F. Kennedy, el mito sigue vivo, porque en las salas de Estados Unidos estrenaron este fin de semana Parkland, una película sobre este asesinato del presidente Kennedy, el suceso que se cumple en 50 años el próximo noviembre y que dio pie al mito que muchos estadounidenses recuerdan con nostalgia.
Sí, y se llama Parkland, estaba leyendo acá porque precisamente dice que el hospital donde fue llevado se llama Parkland Memorial de Dallas, esto es en Texas, y bueno, el hombre fue el más joven en ganar unas elecciones presidenciales, esto fue en 1963, y dice que es el único católico hasta la fecha que de lo que es las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos, y que bueno, fue luego que fue herido de muerte, fue trasladado precisamente a este hospital que comentábamos, que se llama Parkland, así se llama la película que, como dijiste, se estrenó este fin de semana.
Así que vamos a ver qué nos trae todo esto. Tras el asesinato del presidente aquí en los Estados Unidos, existió un periodo de agitación política, social. Muchos estadounidenses perdieron la confianza en el gobierno y ahora ven en Kennedy pues el reflejo de un pasado ya idealizado. Este presidente, como tú habías dicho, que llegó al poder pues bien joven, para llegar a la presidencia.
Sí, llegó con 43 años.
Y estuvo marcado el mandato del presidente Kennedy por dos grandes prioridades. Una fue la Guerra Fría, que por aquel entonces pasaba por uno de los momentos de mayor tensión, y lo que fue la lucha de los derechos civiles, que encontró su mayor expresión en la Ley de Igualdad en el Pago en el año 1963. Habla mucho aquí acerca de, no sé si quieres agregar algo más.
Sí, bueno, sí, hay algo bien bonito aquí, que esto lo dijo el profesor Jeffrey Angel, que es el director del Centro de Historia Presidencial de la Universidad Metodista del Sur. Dijo que, refiriéndose a Kennedy, que hablaba de grandes ideas y hazañas y que convenció a los estadounidenses de que el futuro no solo podía ser mejor, sino que ellos eran dueños de su propio destino y del destino del mundo. Qué frase tan linda, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, pues nada, esperemos. Fíjate que aquí en el cable habla del estreno de la película. No sé si en la nota que tú tienes hay más detalles en cuanto a quiénes la hacen, todas estas cosas. En la nota mía no aparece esa información, pero después la vamos a buscar a ver si nos da tiempo pues a compartirla mañana. Ya tenemos pues muy poquito tiempo, así que brevemente como habíamos dicho, medio siglo después del asesinato, el mito sigue vivo. Todavía hay tantas cosas inexplicables que la gente le alimenta esa curiosidad, y combinado no solo la curiosidad, sino con la nostalgia. Y claro, la nostalgia, todo el mundo, fue un evento que casi todos los que tenían cierta edad en esa generación, pues siempre lo recuerdan, y las imágenes pues han viajado a través de nuestra vida. Todos los años vemos esas imágenes en la televisión.
Y bueno, nos enteraremos definitivamente quién fue el productor y quién dirigió actores. Esta película.
Definitivamente.
Claro.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Sí, señores, esta cita calientica, humeante y sabrosa que se lo disfruta con nosotros desde las 5 es una idea genial y sabe mucho mejor. ¿Luciérnaga?
Sí, señor, claro que sí, tu cafecito de la mañana que nadie te lo quita. Ojalá que ustedes no se lo hayan quitado, al menos lo hayan podido saborear esta mañana. Es algo parte de nuestra cultura y el pan nuestro, ¿no?, de cada día. Gracias por estar con nosotros, ya son las 8:30 de la mañana. Todavía tenemos media hora para compartir, así que mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Golpean y detienen por varias horas en Santa Clara a damas de blanco y activistas de la UNPAC. Publican tres líderes religiosos cubanos una declaración conjunta titulada 30 preguntas para el gobierno cubano, con el objetivo de demostrar la falta de respeto hacia la libertad de religión en Cuba. Ganan dos científicos estadounidenses y uno alemán el Premio Nobel de Medicina 2013. Y aprobó la Cámara de Representantes el pago de salarios a unos 800.000 empleados públicos afectados por la paralización del gobierno de Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Damas de blanco y actividades de la UNPACU Villa Clara fueron golpeados y detenidos por varias horas este domingo en la capital Santa Clareña.
La delegada del movimiento en esa provincia, Aimé Moya Montes de Oca, tiene la denuncia.
Nos dirigíamos a la iglesia, la Divina Pastora, ahí mismo de Montedioca y Lisandra Farrés, y entonces ahí entre el Paseo de la Paz y Central, ahí estaban ya las turbas esperándonos, y ahí nos ofendieron, gritaron consignas revolucionarias, y ya enseguida los paramilitares y las guardias vestidas de verde nos rodearon así, empezaron a gritarnos. A mí me dieron una galleta, que tengo un ojo así como una pintica, como un derramito arriba del párpado. Entonces cuando nos hicieron el círculo, se quedó un borracho que le permitieron ellas ahí que nos gritaran. Eso duró alrededor de 30, 40 minutos. Ya cuando ellos vieron que nosotros no respondimos nada, ni dijimos nada, ellos cogieron, llamaron enseguida a la patrulla y nos montaron, nos llevaron para Lupó. Allí estuvimos como 40 minutos al sol ahí, después nos metieron para adentro a decirnos el decreto de ley 88, que es una ley que ellos tienen aquí, que amenazan. Seis damas participaron de la misa y luego caminaron dos cuadras, donde ya la esperaban el mismo circo a todas ellas, las introducieron a una guagua y después fueron distribuidas hasta sus casas. Estando nosotros ahí en el Lupó, llegó la guaguita de la brigada con varios miembros del Phantom Pack, que fueron a hacer una acusación a la quinta unidad de la PNR aquí en Santa Clara, que se estaban violando el derecho de las damas de blanco de transitar por las calles sin carteles, sin ofender a nadie, sin gritar nada, con solamente un gladiolo en las manos. Y la emprendieron contra ellos y se los llevaron brutalmente, le dieron golpiza, Coco tiene la cabeza partida, la oreja también.
En Radio Martí, 8:33 minutos.
Los tres líderes religiosos cubanos que recientemente terminaron una visita a la organización cristiana Solidaria Internacional publicaron una declaración conjunta titulada 30 preguntas para el gobierno cubano, con el objetivo de demostrar la falta de respeto hacia la libertad de religión en Cuba. el pastor Mario Félix Leonard, la misionera Joaxis Macheco y el apóstol Omar Gude consideran como un hecho inconcebible que el Partido Comunista de Cuba posea una oficina dedicada a presionar, manipular y chantajear a los grupos religiosos históricamente establecidos y a contener, confrontar o eliminar los nuevos movimientos religiosos a no ser que respondan a sus intereses políticos. Los religiosos cuestionan al gobierno sobre varios tópicos y entre ellos el por qué no han podido y pedido perdón por los religiosos encarcelados, por los internados en los campos de concentración de la UMAP, o porque continúan negando el acceso a los medios de difusión masiva a todas las agrupaciones religiosas.
En otras noticias, la reciente decisión del gobierno cubano de prohibir a los pequeños empresarios vender ropa importada ha causado un gran malestar entre los que tienen licencia y los que operan de manera ilegal. Adriel Reyes tiene los detalles.
Dinero y tiempo invertido, además de mercancías estancadas, tras la nueva resolución del gobierno de prohibir la comercialización privada de ropa importada, abre una crisis para Cuba en la cual asoman su descontento los comerciantes y los beneficiados.
Porque yo no nos cortamos una patente, acorde a lo que hacemos nosotros. Y a escoger la que yo quiera, se le pagamos su impuesto.
Así cuestiona desde Palma Soriano la trabajadora privada Aimé Garcés ante los pretextos transmitidos por los medios oficialistas de que la ropa debe ser confeccionada por quien la vende, cuando según ella lo que desea el Estado es seguir manteniendo su monopolio.
Anteriormente mi patente era esa y yo hacía eso, compraba las telas y se hacía esa ropa. Pero que Cuba no tampoco tiene un lugar que nos venda a nosotros la materia prima para producir la ropa, pero nosotros no tenemos culpa de eso, porque la mayoría de Cuba no vende la tienda directa porque no tiene nada que sirva en las tiendas. Porque en todos los países del mundo la ropa que nosotros vendemos es propiedad privada, que se compra al contado. Y como Cuba no compra nada al contado, no puede tener nada que sirva en las tiendas, porque la ropa que nosotros compramos entra por la aduana.
Rosario Morales tiene su propia percha, aunque no tiene licencia, y recientemente realizó un recorrido por la calle Monte en La Habana para entrevistarse con quienes, al igual que ella, viven de la venta de textiles.
Una señora que vende usadores, que vende calzoncillos, vende chores y usa pa, me dijo, mira mi amor, hasta ahora no nos ha ido a decirnos que tenemos que irnos ya, pero sí lo que se nos han acercado, la jefa de área, la administradora, ahí nos dijo que nos van a visitar a nuestras casas. Y en diciembre es la fecha tope para nosotros poder salir de toda esta mercancía, porque mira cómo hemos invertido dinero aquí. Entonces ya en enero, el que se arriesgue lo pierde todo.
El mercado privado de textiles en Cuba tiene gran aceptación debido a las facilidades de pago y mayor calidad de las piezas, y su prohibición podría crear una crisis entre todos aquellos que se dedican a traerlas desde el exterior, pagando altos precios en la aduana, incluyendo a los médicos y personal de otras misiones. Adriel Reyes, Martín Noticias.
8:37 minutos. Según otras informaciones, tenemos que fue liberado anoche el premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia Guillermo Fariñas, luego de un arresto violento en Santa Clara en la mañana del domingo. Alicia Hernández, madre de Fariñas, informó sobre su estado actual a Idolidia Darias.
No, sí, él está ahí, figúrate, que tiene cambio de tono de voz, porque como le pusieron la técnica esa en el cuello. Ajá. Uh-huh. Pero tiene todo inflamado, inflamado por fuera y por dentro. Uh-huh. Y tiene ahí un abultamiento y un traumatismo ahí con él. Yo le tuve que poner ahí porque está erosionado ahí, y entonces con pérdida de la piel ahí.
Sí.
Tuve que poner un triple antibiótico ahí porque está muy inflamado. Uh-huh. Tiene dos golpes grandes detrás del pabellón de la oreja que coge los parietales, inflamado, que tuve que ponerle también ahí alguna crema de antiinflamatoria y bolsa de hielo. Uh-huh. Tiene en el brazo, en la pierna, en la frente, uh-huh, acabaron con él. Uh-huh. Y la técnica de esa de estrangulamiento, se perdió dos veces la noción en el traslado hacia el centro de ese policial.
No puede ni hablar.
Él habla, pero la voz no es la de él. Uh-huh. Porque está, si tiene inflamación ahí, uh-huh, en el cuello, por fuera y por dentro. Y le dieron con un odio visceral de eso, uh-huh, para que no habláramos. Uh-huh.
Alicia, ¿y la situación del trombo, la preocupación mayor que el trombo que él tiene de la subclavia?
Todo eso está ahí inflamado y demás, pero...
En Radio Martí, exactamente las 8:39 minutos.
Los científicos estadounidenses James Rothman y Randy Shackman y el alemán Thomas Sutkoff fueron galardonados hoy con el Premio Nobel de Medicina 2013. El Comité Nobel explicó que los tres científicos, quienes trabajan en universidades de Estados Unidos, han hecho grandes aportes con sus descubrimientos de la maquinaria que regula el tráfico vesicular, un sistema de transporte esencial en nuestras células. Rothman, nacido en el 50 en Massachusetts, ejerce en el Departamento de Biología de la Universidad de Yale. Su colega Shackman nació en el 48 en Minnesota y trabaja en la Universidad Berkeley en el Departamento de Biología Celular. Y el científico alemán Sutkoff nació en el 55 en la ciudad de Gotinga y ejerce en la Universidad de Stanford.
Noticias locales, tenemos que por séptimo día el gobierno de Estados Unidos permanece parcialmente cerrado, con el informe de nuestra colega Dabalda.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, reanudó el domingo su llamado a los republicanos del Congreso para que levanten sin condiciones el límite del endeudamiento público antes del 17 de octubre. Lew advirtió que el continuo cierre del gobierno está dañando la economía. Durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, Lew insistió en que la política en Washington podría ser perjudicial para la recuperación económica de la nación. Todos los días que el gobierno permanece cerrado le hace un verdadero daño al pueblo estadounidense. Creo que hay que dar un paso atrás y ver dónde estamos como país y cómo está la economía. Hablando también en Meet the Press, el senador republicano Ron Paul acusó a los demócratas de prolongar el cierre por motivos políticos. Estamos dispuestos a negociar. Estamos haciendo proyectos de ley todos los días para reabrir el gobierno y todos los días Harry Reid los veta. El gobierno federal estadounidense está parcialmente cerrado desde el pasado martes a causa de la falta de presupuesto para el 2014. Adabalda, Martí Noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el sábado el pago del salario a unos 800.000 empleados públicos afectados por la paralización de la administración que sigue sin resolverse. 407 miembros de la Cámara, donde los republicanos son mayoría, aprobaron la medida y ninguno votó en contra. De esta forma, aunque la paralización de las funciones del gobierno se prolongue, los empleados que no trabajen tienen garantizado que cobrarán igual sus sueldos. Poco más tarde de esta votación se anunció que el Pentágono ordenó que regresen a trabajar la mayoría de sus 400.000 empleados civiles con licencia debido al cierre del gobierno.
Exactamente a las 8:42 minutos de Radio Martín. Lima y Bangkok firmaron una serie de acuerdos bilaterales después de que el presidente peruano, Ollanta Humala, realizara una visita oficial de 3 días a Tailandia. Humala se reunió con el primer ministro de Tailandia, Ringluck Shinawatra, para mantener conversaciones.
Se ha concluido con éxito las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y ahora lo que falta es la parte ya de su dinámica en cada uno de los gobiernos.
El objetivo de la visita era mejorar las relaciones bilaterales en los ámbitos del comercio y la inversión, de la ciencia y la tecnología, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, la protección del medio ambiente, el turismo y la educación. El comercio bilateral entre Tailandia y Perú aumentó de solo 85 millones de dólares en el 2005 a 650 en el 2012. Tailandia importa minerales como estaño y productos pesqueros desde Perú, que a su vez importa piezas de automóviles, electrodomésticos y ropa del país del sudeste asiático.
Al menos 27 muertos y unos 125 heridos es el saldo de varios ataques el domingo contra chiíes en Irak. El peor atentado ocurrió en una localidad en el norte del país, donde explotaron 2 carros bombas conducidos por terroristas suicidas cerca de una comisaría y un colegio de primaria, por lo que hay varios niños muertos. El sábado, unas 70 personas murieron en un ataque suicida contra peregrinos chiíes en Bagdad, mientras otro atacante hizo detonar sus explosivos dentro de un café. Mientras en Mosul, un grupo armado asesinó a tiros a dos periodistas de un canal de televisión iraquí.
Exactamente a las 8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes en esta mañana de lunes, con muchísimo placer, Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo Giroz desde el control del sonido, y en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y aquí en la nueva recta final de nuestra cita de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez y las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Mantengo de la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámelo, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Hoy pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Karen ahora no son más que un débil centro de bajas presiones de 1007 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México, con una amplia área de nublados y lluvias que serán absorbidas por un frente frío que avanza hacia el norte de la Florida. También es interesante una fuerte onda tropical ubicada a unos 200 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste hacia la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer domingo, Marlon Byrd conectó un jonrón de dos carreras. Russell Martin, el receptor, también impulsó dos. Y su equipo de los Piratas de Pittsburgh derrotó al San Luis 5-3. Y el San Luis pierde la serie 2-1 ante los Piratas en esta primera ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas, que consta de 5 partidos a ganar 3. Por los Cardenales, Carlos Beltrán disparó un sencillo, un jonrón e impulsó las 3 carreras del equipo de los Cardenales. Por San Luis, el cubano-americano John Jay ayer domingo conectó un sencillo y anotó una de las 3 carreras del equipo de San Luis. Lo ganó Melancón en rol de relevo, lo salvó Jason Grilly y lo perdió el novato dominicano Carlos Martínez. Por otra parte, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Oscar Prieto Párraga, confirmó el último fin de semana que se está tramitando ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las ligas mayores, un permiso para que Cuba participe en la Serie del Caribe que tendrá lugar en Isla Margarita en el año 2014. En boxeo, el último fin de semana en Gran Bretaña, en Londres exactamente, el peleador cubano Yoandris Salinas trató de darle a Cuba la cuarta corona mundial actualmente, pero su empate ante el británico Scott Quigg terminó en empate técnico después de 12 rounds. De esa forma, Salinas el avileño acumula 2 empates con 20 victorias, de las cuales ganó hasta el momento 13 por la vía rápida, mientras que Scott Quigg empató su segunda pelea con 26 victorias. Tras ese empate técnico, Scott conservó el título del peso supergallo hasta 122 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene como supercampeón al doble monarca olímpico cubano Guillermo Rigondeaux, monarca por la Asociación Mundial de Boxeo como supertitular y también campeón por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Salinas se presentó rápido, piernas y manos en los primeros 6 rounds, pero a partir del 7º salto, el avileño se cansó y de esa forma el combate, reitero, terminó en empate técnico en 12 rounds. Actualmente Cuba cuenta con 3 monarcas mundiales profesionales: el santiaguero Guillermo Rigondeaux, el pinero Richard Abril en el peso ligero y el preso crucero vuelta bajero Juan Pablo Hernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, vamos entonces a ya la recta final de nuestra cita de hoy. Lucy Nancy, se nos está acabando el tiempo el lunes, comenzando la semana, pero queda mucha tela por donde cortar. Mañana será martes, miércoles, jueves, así que estamos justamente empezando la semana. Y apenas el mes, estamos a 7, así que esto va bien.
Va bien, pero va rápido.
Va rápido.
A 7, pero sí, va rápido.
Así es.
Nos quedan 85 días para que se termine el año y estamos diciendo empezando el mes, pero ya, y empezando hoy la semana.
La cuesta, el lunes,
subiendo la cuesta del lunes. Y estaba yo preguntándole, Oscar, aquí a Nancy, porque Nancy nos contó que había tenido un mono, y yo preguntándole, como yo quiero un mono, pues que me diera algunos detalles de cómo se comporta y toda esa cosa, bueno, porque en eso sí que no conozco.
Bueno, este que yo tuve es como esos que piden cuora.
Entonces yo le puse, entonces un mono muy interesado.
Yo le puse Michu, y en la casa él, lo que le gustaba hacer, si tenía abierta la cocina, iba para la olla Hitachi, quitaba la tapa y se ponía alrededor, y de ahí a comer el arrocito. Pero cuando aquello, yo estaba casada con Joe, y entonces él, mientras él no estaba en la casa, el monito era conmigo un amor, y venía eso que hacen ellos como para si estuvieran buscando algo entre los pelitos, me lo hacía en los brazos. Sí, me hacía hasta hacía. Y conmigo era una maravilla. Ahora llegaba él, entonces me empujaba y hacía. Me hacía así.
Sí.
Y ya.
Y era mono, no sería mona.
No, era un mono, era varón, pero él se ponía como para que no viera que me estaba dando cariño a mí. Él me daba cariño escondido, como que él era su favorito.
Su máster, su jefe.
Pero me empujaba a mí. Y otra anécdota así cortica, un día tumbó algo y cuando llegó el que era mi esposo, le digo, mira, y se puso bravísimo y casi me fue para arriba y todo. Y entonces más nunca pude decir la palabra mira, porque cada vez que yo decía mira, él se ponía bravísimo, furioso.
Qué cosa tan curiosa.
¿Y andaba suelto en la casa? ¿Tenía una jaulita?
Sí, andaba suelto. Lo que cuando nos íbamos de casa, si lo dejábamos una jaula bien grande, pero lo dejábamos ahí, porque si no, cuando regresábamos, aquello era tremendo.
Acababa.
Bueno, pero era un bonito chiquito, ¿no? Pequeño.
Bueno, tenía un pie y medio, más o menos.
Sí, sí.
Entonces no era de los más pequeñitos.
También tuve otro bien pequeñito. Es que yo viví en una finca, y imagínate, menos lo que tuve en homestead, lo que tuve de animales.
Menos mal que no te sucedió lo que Lucy compró, le regalaron un cochinito chiquitico, miniatura supuestamente.
No, me lo regalaron, me lo compré.
Se lo compró ella y y creció como un hipopótamo. Si pasa eso con un monito chiquito y crece y se vuelve un chimpancé o un gorila, hay que salir corriendo.
Y ya no tenemos
estimada dónde ponerlo. Nancy, ¿te imaginas tú? Eso sí es un rollo.
Ay, Dios mío. Bueno, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Sí, señor. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
Ahí en el control del sonido, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alfiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, Nancy Elías y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana madrugando bien tempranito, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como usted le acomode. Lo más importante es el día de hoy. Ese que está viviendo tiene que pasarlo súper bien.
Así mismo es, así que bueno, ya nos estamos despidiendo prácticamente. Espero que el perro esté afuera esperándote todavía. Son las 8:54 minutos de la mañana.